El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
En este domingo, tercero de Adviento, renovamos el saludo para cada uno de ustedes, amigos y amigas del programa En el Día del Señor. Navidad se nos acerca a grandes pasos. Nosotros contamos, ¿cuánto queda? Estamos a 10 días de la Nochebuena para celebrar una de las solemnidades más hermosas de la liturgia, como es el nacimiento del Hijo de Dios. Pero estamos en medio de un clima humano preocupante, de pena por lo que pasa en nuestro país. Las personas que llegan a Navidad llegan con sus dolores, dolores propios, muchas preocupaciones por las injusticias que se viven, el tema de los bajos sueldos, la intranquilidad por la salud, las pensiones que son insuficientes. Bueno, y frente a la violencia y a la delincuencia, que no se sabe su final. Por otro lado, un mundo de consumo, el cual se incrementa a medida que pasan los días. Duele ver la patria fracturada, herida por este dolor de tantos pobres, una deuda social, una crisis que también es moral, que es política y es económica. Y esta fiesta es también de fe. Y son tantos los que corren comprando y comprando para pasar una buena Navidad. Así perdemos de vista el mejor regalo que Dios nos hace, que es su Hijo Jesús. Navidad nos permite volver al centro de la fe, al único Dios vivo. La presencia del Hijo de Dios en la humanidad nos habla de la pedagogía amorosa del Padre. Este es el mejor regalo que podemos recibir y para el cual nos preparamos para el día 24 de diciembre, en la noche, la vigilia. Y eso nos va a permitir sin duda soñar donde nos encontramos todos, que es la fe. Los que se han manifestado en las calles, los heridos, los que han fallecido, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, todos los políticos de Chile, todos nuestros gobernantes, todos nos encontramos en la noche de Navidad, incluyendo también católicos y no católicos. Vamos a la música.
Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Y aunque hay muchos que no cantan, porque sopla el desaliento, contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Y viento, yo cultivo la esperanza.
muchos que no cantan, porque sopla el desaliento. Contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza.
El texto del Evangelio de hoy es el de la alegría, de la esperanza, del anuncio de la buena nueva a los pobres. Escuchemos el Evangelio de Mateo y su comentario.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego.
Un cordial saludo en este día 15 de diciembre, Día del Señor, en este domingo, tercer domingo de Adviento. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio según San Mateo, de voz de la hermana Yaniris.
Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor.
El Evangelio de este tercer domingo de Adviento plantea uno de los aspectos más difíciles de todo el relato de la Buena Nueva. Juan el Bautista hace preguntar a Jesús por la autenticidad de la misión como Mesías. El tema contrasta con las afirmaciones inequívocas que Juan ha hecho del mismo Cristo. El Bautista ya está en prisión y probablemente, a pesar de su austeridad y de su escasa búsqueda de satisfacciones, siente la incertidumbre ante que no sea ese el camino de ambos, de Jesús y el suyo, el más adecuado. No es difícil imaginar la inquietud que sufre Juan cuando envía a sus discípulos con tal embajada. Quien había anunciado hasta el heroísmo la llegada del Salvador, duda en los últimos momentos. No es raro, porque la psicología humana vive y lucha en un mundo de realidades inseguras y de creencias sometidas, siempre a la duda. Ahí es donde hace falta el apoyo del Señor, para no perder el camino. En la vida de los creyentes existen esos periodos de duda permanente, de vacilación. Parece como si Dios nos hubiese abandonado, aunque también ocurre que otros mismos somos capaces de crear unas expectativas que nada tienen que ver con el camino trazado por Dios. Sea como sea, con momentos terribles. Y dicha situación nos sirve para presentar aquí el frecuente camino de discrepancia y que parece inundar todo el ambiente cristiano en muchas ocasiones. No es bastante con las separaciones, cismas o lejanía entre los seguidores de Cristo. En el mismo seno de la Iglesia Católica acontecen esas continuas acciones de discrepancia que en la mayoría de los casos nos sirven para mucho. ¿Podría Dios liberarnos de ellas y conseguir que el Espíritu Santo velase siempre por nuestra unidad de criterio? ¿Es eso lo deseable? No, parece que no. En el trasfondo de cada discrepancia aflora la libertad de cada uno para pensar y opinar, y Dios nos ha creado libres, aunque a veces reneguemos de esa libertad por lo costosa que es para nosotros ante, precisamente, esas posibilidades de cambios. Yendo de lleno al Evangelio, nos habla de vida, de paz, pacíficos, de amor a los enemigos, humildad, mansedumbre, y todo eso es lo contrario a la justicia inapelable, al castigo ejemplar, a soluciones últimas. Se supone que si nosotros somos buenos, nuestros enemigos serán los malos, los asesinos, los desalmados, los que merecen la pena de muerte. Y si les amamos, tenemos que perdonarles. El seguimiento del Evangelio tiende a producir un posicionamiento de la conciencia que repudia toda violencia, incluso la que pudiera justificarse por hechos lícitos. En el Evangelio de este domingo se habla de dos personas de cierto prestigio en aquel tiempo, mayor el de Juan el Bautista. Ahora bien, en aquellos momentos empezaba a crecer el de Jesús. Nuestro mundo, ante una situación así, de inmediato surgiría la competencia, la rivalidad, dicho de otra manera, la envidia. Pero tratándose de quienes se trata, ocurre lo contrario. Juan, famosísimo, está encarcelado. Sus discípulos, según parece, pueden visitarle. Lo común fuera que sintiese depresión anímica por su fracaso y envidia por aquel que él había bautizado y le había encomendado a alguno de los suyos y que ahora le cuentan que está triunfando. Eso sería lo políticamente correcto, pero no. Se interesa positivamente por él y manda a algunos de los suyos para que se informen, para que le descubran, para que se adhieran. Y el Señor no presume, no se luce con discursos que le aplaudan. El Maestro simplemente les dice que se fijen en lo que está haciendo. Recuerda, sin que el texto lo diga explícitamente, lo anunciado por el profeta Isaías respecto al Mesías y les muestra que, con su obrar, da buena fe del cumplimiento de lo que anunciaban referente a él. La primera consecuencia es que lo importante no es la simpatía ni la hermosura. Jesús y el Evangelio son difíciles de digerir a veces, pero nunca engañan. La segunda parte es la opinión que el Maestro tiene de Juan. No es un hombre que se deje fácilmente influir, que hoy diga una cosa y mañana, cuando esté de moda, otra, se olvide de lo que enseñó. Pero si hoy en día hay pobres en el mundo, es porque nosotros no somos austeros. Es urgente que los cristianos demos testimonio provocativo de que dentro de pocos días vamos a celebrar la fiesta del nacimiento de un niño que apareció y continuó toda su vida siendo siempre austero en el comer, en el beber, en el divertirse. Olvidarlo o vivir de otra manera no será Navidad cristiana auténticamente. Nos preparamos para celebrar a Jesús que viene a nosotros, pero preparamos nuestro corazón. Sí, también preparamos nuestros ambientes, preparamos nuestro entorno, pero no para la lujuria, sino para vivir y estar con Jesús en el pesebre. A Jesús el Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena. Porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. Mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala. Acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Señor, ven pronto.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Los obispos del Comité Permanente enviaron un mensaje a la Fuerza Aérea de Chile en una misiva dirigida al comandante en jefe de la FASH, al general Arturo Merino Núñez. El presidente y secretario general del Episcopado expresaron oración y cercanía ante la desaparición de ese avión Hércules en el que viajaban 38 personas al territorio antártico. En la carta señalan: en este momento de angustia, oramos por los familiares, amigos y todos los hombres y mujeres que sirven en la institución. En la esperanza del Señor de la vida, no solo dirigimos nuestro consuelo, sino también nuestro ánimo a todos los equipos nacionales e internacionales que se han sumado a la búsqueda del avión siniestrado. Este testimonio de colaboración nos recuerda que aún en eventos trágicos, debemos mantener una actitud de esperanza, especialmente ante signos de unión y solidaridad que reconfortan. Además, los obispos transmitieron el telegrama que el Papa Francisco envió la mañana del 11 de diciembre por medio del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin. En el mensaje, el Papa manifestó su cercanía espiritual al pueblo chileno y a todas las familias, y reza al Señor para que otorgue esperanza en este momento de incertidumbre y sostenga los trabajos de búsqueda y a cuantos colaboran en ella, en prenda de lo cual imparte la bendición apostólica. Y el pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, tal como se había programado, la clausura del mes de María se celebró en cada comunidad parroquial y a nivel diocesano. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Jorge, concelebrada por varios sacerdotes y una concurrida presencia de fieles en el templo catedral. El pastor de Osorno en su homilía señaló que esta fiesta la celebramos desde nuestra realidad en un contexto del todo especial de nuestra patria. Y desde esa mirada invitó a dejarse guiar por el ejemplo de María para ser discípulos y discípulas, dijo, en comunidades de hermanos y hermanas creyentes con esperanza, que se aman y que son solidarios. También resaltó el poder vivir con esperanza la crisis por la que atraviesa el país. El ser humano ha madurado con las crisis. Las personas maduramos, dijo, con las crisis de la vida. La Iglesia ha tenido crisis y ha aprendido. Chile también ha madurado con las crisis. Y de ahí en adelante destacó muchas cosas alrededor de las crisis. Y en este sentido, dijo, que la crisis es como un parto en el cual hay dolor, pero hay esperanza y alegría porque nace un nuevo ser. Y llamó a no quedarse en el dolor, sino que hay que buscar el porqué y el significado que tienen los hechos y acontecimientos, sin dar espacio a la violencia. Y finalmente, en la última parte de esa homilía, afirmó que otros signos potentes tienen que ver con el permanecer, con el perseverar en el buen camino, camino de la justicia, de la paz, del bien y del amor, porque en las crisis, dice, está la tentación de huir, de escapar, y seguramente como fruto de la desesperación. María nos enseña, continuó el obispo Jorge, y aseguró que necesitamos aprender más de ella, de su servicio a causas buenas para la vida, a través de obras sencillas y cotidianas. La Virgen, dijo, se dispone dando espacio a la vida y a la esperanza, y comprometiéndose con ellas. También afirmó que ser servidores de la vida es creer en la posibilidad del amor, de la justicia, de la paz, de la bondad, de la alegría, es perseverar en la esperanza, aun cuando parece difícil y a veces hasta imposible. En María, concluyó finalmente, nos confiamos y le confiamos nuestro país, agregó el obispo Jorge. Luego vino la consagración a la Virgen, donde toda la asamblea presentó el rezo de la oración consacratoria a la Madre del Señor. Y con una Eucaristía finalizó la acción misionera en Quilacahuín de un grupo de jóvenes de la parroquia San Bernardino, más una treintena de alumnos de los cursos superiores de la Escuela Santa Cruz de San Pablo, la que fue programada del 6 al 10 de diciembre. El párroco, el padre Cristian Villalón, se mostró agradecido de esta iniciativa que se realiza por quinto año consecutivo, donde los jóvenes misioneros visitaron los hogares, las personas ancianas y enfermas en sus casas, además de realizar algunas acciones sociales. Cabe destacar que se integraron algunos exalumnos que habían participado en años anteriores, lo que significa, según el padre Cristian, que se sienten comprometidos como iglesia en una acción evangelizadora. Y para este mes de diciembre, el Papa Francisco pide que la intención de oración universal centre su mirada en los más pequeños y ha pedido rezar para que en todos los países del mundo se tomen medidas que hagan de su futuro una prioridad, especialmente en los niños que hoy están sufriendo. Dijo: cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. Ha expresado Francisco e insiste en que cada uno de ellos es Cristo, que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Y puntualiza: es Cristo quien nos está mirando en cada uno de esos niños. Fin de las informaciones. Y nos vamos despidiendo, recordando a quienes celebran un año más de ordenación sacerdotal. Por ejemplo, el padre Juan Valdés, 46 años de sacerdocio. El padre Claudio Vara, 7 años. Y para el 19 de diciembre, el presbítero Bernardo Bert. Padre Bernardo, 49 años de ordenación. También los diáconos permanentes, Juan Durán, que el día 18 celebra 26 años de ordenación diaconal, y el viernes 20 el hermano diácono Héctor Luna Andrade, que pastoralmente sirve en la parroquia San José. Este año recuerda su 6º aniversario de ordenación. Así que para todos ellos nuestro cordial saludo, agradeciendo a Dios por todo lo que hacen en sus comunidades. Chao amigos, buen domingo y buen tiempo de espera en Adviento. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.